La rebeldía, en muchos casos, es una forma de protección. Es como un grito silencioso que dice, mírenme, acéptenme, quítenme este dolor. Muchas veces, detrás de esas conductas que parecen desafiantes, lo que hay es una herida abierta, una necesidad de amor que no ha sido atendida. Soy Nadia Alcázar y en este episodio escucharemos la historia de varias mujeres que nos comparten cómo fue apareciendo el sentimiento de rebeldía en su etapa adolescente. Intentaremos reflexionar sobre esa etapa tan dolorosa y complicada. Nuestro propósito de este podcast es ayudar a que quienes acompañan a una mujer que ha abortado o que está por tomar esa decisión, desarrollen una mirada más sensible y empática ante las heridas que muchas veces se gestan desde la infancia y la adolescencia. Para ayudarnos a profundizar en este tema, nos acompaña de nuevo Rocío Piña, psicóloga y consultora familiar, quien desde su experiencia nos ayudará a entender cómo la rebeldía puede ser una forma de defensa emocional y por qué es importante acompañar con amor y presencia esta etapa que marca tantas decisiones en la vida. Comenzaremos escuchando un par de testimonios que nos ayudarán a entender con un poco de mayor claridad cómo se puede manifestar todo esto.
Yo desde niña siempre fui una niña muy rebelde, muy vaga, ¿no? Era la niña que siempre estaba rapada, que siempre estaba cortada, que siempre le había pasado algo, porque siempre fui muy, muy vaga y rebelde, ¿no? Hasta que todo cuestionaba, el que le decían, no te subes a la mesa, y yo decía, ¿pero por qué no me puedo subir a la mesa? Y que de todos modos terminaba subiéndose a la mesa, ¿no? Y que le pasaba justo lo que le decían que no, que le iba a pasar si se subía a la mesa. Entonces, toda esa rebeldía, pues, me siguió a lo largo de mi vida, pues en la que haber sido en la secundaria, últimos de secundaria, primeros de preparatoria, ahí fue donde ya de plano me desenfrené.
A continuación, esta chica nos cuenta cómo una mudanza fue el inicio de una nueva etapa en su vida y lo que esa trajo con ella.
Eso fue hasta los 19 años que yo consigo mis documentos para venir acá a Estados Unidos. Y pues ya cuando me vine para acá, para Estados Unidos, comienzo una vida, puedo decirlo que entre comillas, como más liberal. Comenzaba a hacer cosas que obviamente que en México, en mi pueblo, no hacíamos. Salía a antros, a cine, a fiesta de amigos, y ahí como que ya me desenvolví más, podemos decir, como sexualmente hablando, y empecé a consumir alcohol en ese tiempo. Cada vez que salía era seguro que yo consumía alcohol.
Aunque muchas personas asocian la adolescencia con la rebeldía, en realidad es una etapa marcada por cambios intensos, también en lo cerebral, que empujan a ir en contra de lo establecido. Como bien lo dice Rocío, si no hay un respaldo emocional fuerte desde casa, los riesgos de esa rebeldía pueden crecer sin que el adolescente se dé cuenta.
¿Por qué? Porque muchas veces creemos que es inmediato las consecuencias de nuestros actos, lo que se le llaman consecuencias naturales, pero no es así. Muchas de las consecuencias que nosotras en las decisiones como mujeres y en este rol que queremos representar y alcanzar, muchas veces las consecuencias no son inmediatas, llevan tiempo. Y si tú te fijas, hoy en día encontramos mujeres que aparentan tener una vida o un estatus o relaciones muy plenas, pero cuando se apaga esa cámara, finalmente están igual de vacías, porque no sienten que no cubren con todas las expectativas del rol que se le ha impuesto hoy a la mujer. Si tú te fijas, soy la mujer, ¿qué se le pide? Unos cuerpos esculturales a costa de lo que sea. A mí me impresiona que incluso hay mujeres que pasan no por una, no por dos, no por tres, por muchas cirugías y que incluso dejan de hacer cosas realmente trascendentes por arreglar su cuerpo. Pero no solo es eso, se les está exigiendo también que las mujeres hoy en día trabajen. Hoy quieren que la mujer trabaje. Hoy quieren que la mujer sea profesionista. Hoy quieren que la mujer tenga una casa limpia, tenga un marido guapo, o que tenga dinero. O que si tú te metes a ver lo que están subiendo en las redes, están creando un hambre muy grande para que la mujer entienda que si ella no alcanza, que si ella no cumple con todo esto, va a ser muy difícil que se le considere con el valor adecuado de ser no solo hija, esposa, madre, pareja, lo que quieras. Entonces, la mujer se está creyendo esto. Si tú te fijas, cada día menos mujeres, hay muchas mujeres que dicen, yo no quiero ser mamá, yo no quiero tener un hijo, porque se les está vendiendo esta idea de tú ve por ti, tú alcanza esto y tú vas a ser feliz. Tú y yo y cualquier ser humano, lo que queremos es ser felices. Y muchas mujeres, al entender felicidad por alguna de estas cosas que yo menciono, están dispuestas a cualquier cosa. Y si lo que se cruza en mi camino es una relación que me lleva a tener un aborto, no me va a importar muy probablemente tener un segundo, un tercero y un cuarto. Aún con todas las consecuencias que esto puede acarrear.
La rebeldía en la adolescencia muchas veces parece un acto impulsivo, pero detrás de esta suele haber confusión, necesidad de afecto y búsqueda de identidad. Y cuando esa rebeldía se combina con soledad, con falta de guía o con vínculos frágiles, las decisiones se toman desde el vacío, no desde la libertad. Es en ese contexto de desconexión y carencias afectivas donde, para algunas jóvenes, aparece la opción de terminar con su embarazo. No como un plan ni como un deseo, sino como una decisión desesperada frente a un miedo que la sobrepasa.
O sea, todo empezó así como un noviazgo normal de manita y todo. Y me decía que él nunca había tenido una novia con la que saliera a tomar una nieve o con la que platicara de cosas más sencillas, ¿verdad? Tenía tanta necesidad, yo creo, de cariño. Tenía tanta necesidad de que alguien ahora se preocupara por mí, de que alguien ahora me cuidara.
Con las pocas herramientas que tienen esta edad y la nula, muchas veces, red de apoyo, ¿cómo queremos que ese adolescente pueda salir? Al contrario, es un adolescente que empieza a irse en picada. Pero si el joven o la jovencita se sienten identificados y encuentran un lugar en ese espacio, aunque sea inseguro, allá se va a quedar. Y si eso que me hace darte mi cuerpo me hace sentir amada, y si luego eso me lleva a tener que eliminar, no interrumpir, eliminar algo que se ponga en medio de que yo pueda seguir haciendo esto, lo voy a hacer, porque no tengo las herramientas, porque no es solo un trabajo de voluntad, va mucho más allá.
Pues yo no estaba en una relación, no vivía un noviazgo, pero sí me veía con amigos. Sí, el ambiente amoroso en mi vida nunca fue como de una forma formal. Esporádicamente cotorreaba con algunos amigos que no tenía mucho de conocer, otros con mayor tiempo de conocerlos. Y en ese momento sí interactuaba con algunas personas y creo que eso fue una de las cosas que más me marcó, como en ese baldazo de agua fría de decir, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, sí me lo llegué a preguntar, ¿qué estoy haciendo?
Los jóvenes no están buscando un embarazo. Los jóvenes lo que están buscando es una satisfacción y muchos buscan en el noviazgo, en la relación sexual, esta satisfacción, pensando que en ello van a encontrar todo lo que ellos necesitan para complacerse y para definirse.
En ese inter de la prepa y la carrera conocí a esta persona que fue el papá de mi primer hijo. Él no era mexicano, era europeo y tenía pues otros pensamientos. En ese momento era como de que se escuchaba mucho la palabra open mind y que nosotros los mexicanos estábamos muy anticuados. Y pues yo como quería ser así, pues seguirle esas palabras para mí eran nuevas, ese conocer a alguien que no era mexicano y que tenía otros pensamientos era algo que me gustaba. Y nos vieran que salía con esta persona, como que me agradaba y aparte que me hacía sentir bien y todo.
De las relaciones, que si termino, que no termino, que si me amenazó, que si me besó, que si no la besó. Todo esto hace vulnerable a la persona. Y entonces empiezan las amenazas. porque yo ya te di todo por ser exclusiva para ti, pero también te empiezo a exigir cosas a ti que no me satisfacen del todo como persona, porque tampoco estoy en una etapa en donde yo tenga una plenitud para decidir cuál es el mayor bien para mí. Y ambos empiezan a hacerse daño en este querer exclusividad, pero en ese querer también que tú me proveas a mí de lo que me hace falta, pero entonces voy distorsionando lo que es el amor y vuelvo al amor una simple satisfacción en lugar de un crecimiento.
Cuando en una relación ambos se sienten vacíos, las exigencias aumentan, pero no así la capacidad de sostenerse mutuamente. Así el amor empieza a confundirse con dependencia y el vínculo deja de ser un lugar seguro. Y si en medio de esa inestabilidad aparece un embarazo no planeado, el miedo lo invade todo. Ya no es solo la relación lo que se tambalea, es el futuro entero lo que parece venirse abajo.
Los primeros conflictos que se presentan cuando hay un embarazo no deseado es un miedo tremendo porque dices, ellas lo que piensan, ellas lo que manifiestan es, siento miedo a que ya mi vida se truncó para siempre, como si allá se cerrara todo lo que puedan lograr. Y no pueden ver que aún teniendo un bebé, tú puedes lograr muchas cosas. Entonces es el miedo, empiezan a aislarse. No quieres ver a nadie, tienes enojo, tienes rechazo con tu cuerpo, tienes rechazo con tu ser. Es un sentimiento de culpa tremendo. Se pasan por su cabeza muchas preguntas como, ¿es una pesadilla esto? ¿Cómo quisiera regresar el tiempo? Si yo pudiera hacerlo diferente. Empiezan las discusiones con la pareja, lo que tú idealizaste se empieza a desmoronar, porque la gran mayoría de las veces estos jóvenes no querían ser papás. Ellos querían relaciones, pero no querían ser papás. Y hay muchas probabilidades de que si yo no tengo la gestación, pues para mí es más fácil decir, pues ahí te ves.
Pues sí, tuve dos novios, pero así como que duré poco tiempo con ellos. Y después, a mi otro novio que tuve, que fue con la persona que tuve el aborto, ¿no? Que yo tenía 16 años.
Creo que realmente los conflictos internos que se pueden dar en un ser humano ante una situación tan difícil se quedan cortos ante lo que yo te pueda decir. Creo que la vivencia de estas mujeres va más allá del miedo, va más allá de la soledad, va más allá de sentirse vulnerables ante el mundo y querer ocultar y querer que no vean y pasan por su cabeza todo lo que te puedas imaginar y más si se sienten solas y si la pareja no está con ellas. Y entonces lo que deciden, pues muchas de ellas lo que les presentan es no sufras, aquí está tu solución. Y lo que ellas quieren es dejar de sufrir, es dejar de tener miedo. Muchas veces ni siquiera es el no tener al bebé, sino es no quiero este dolor, no quiero este miedo, no quiero esta responsabilidad, no quiero este cambio de planes.
Siento que por esta misma parte de la soledad que experimenté o experimentaba, como que siempre tuve la necesidad de encontrar pareja para no sentirme tan sola. Entonces tuve muchos novios y bueno, hubieron etapas un poco duras, por ejemplo, con la pareja que estuve cuando viví esto del aborto, pues viví situaciones de acoso, de violencia y bueno, pues todas estas situaciones hasta que quedé embarazada y decidí abortar.
Si esta joven no tiene un acompañamiento, o este joven también, hombres, porque muchas veces la mujer quiere y el hombre, la mujer queda embarazada y dice, yo no quiero abortar, yo sí quiero tener a mi bebé, pero es tanto el que este hombre te puede estar diciendo, es que nadie te va a querer, es que eres una basura, es que eres una loca, es que yo voy a decir, y es tanta esta amenaza, y es tanto el sentirte por todos lados acorralada, que pues vas a buscar muchas veces erróneamente dentro de tus herramientas algo que sea Fácil a tus ojos. Qué fácil para los jóvenes hoy es inmediato. Eso es lo fácil para ellos. Entonces, no se piensan en las consecuencias que esto puede traer, no solo en el cuerpo, en el alma, en la parte de las emociones, de la psicología. No se piensa en nada de eso. Ellos lo único que piensan es realmente que tengo que terminar inmediatamente con esto que me está causando un dolor.
Con este chico conocí lo que le llaman el plan B. Él fue el que me sugirió en una ocasión, creo que fue nuestra segunda relación sexual, sí, era la segunda relación sexual cuando él me dice que tiene dudas de que esté yo embarazada y que para estar más segura que vamos a tomar el plan B. Y yo sí lo había escuchado, pero yo nunca, pues ni idea, o sea, cuando íbamos a las farmacias, ni idea de qué era el plan B, ni nada de esto. Y ya él fue, dijo que no me preocupara por nada, que él me la traía, que él compraba las pastillas y yo me la tomaba. Entonces, yo cuando me la tomé, como que sentía como que de aquí arrancamos, como que sentí como que fue como mi motor en el sentido sexual, como que dije, oh, pues es como mi protección, mi escudo para no quedar embarazada.
Para Rocío, después de tantos años acompañando a decenas de mujeres que han pasado por un aborto y todo lo que conlleva emocionalmente, quedan dos cosas más que claras. Por un lado, está convencida de que
la decisión sobre el aborto es una decisión que se construye en el miedo, acompañado de la soledad, y que no se debe de enjuiciar jamás a una persona por esto. Creo que por el contrario, tenemos que abrazarlos, tenemos que cobijarlos, tenemos que darles una oportunidad, porque quizás se realicen uno, pero podemos impedir que se sigan realizando otros. Porque sacar del útero, del vientre de una mujer a un niño nos lleva, no sé cuánto les lleva, un par de horas o una hora, no sé. Pero sacarlo del corazón, sacarlo de la conciencia y de los recuerdos es muy difícil, casi imposible.
Y por otro lado, ha notado que muchas mujeres tienden a presentar un patrón emocional después de abortar.
Entonces empieza la soledad. Empiezan a darse cuenta que sí sucede, de que sí es realidad.
Se refiere al llamado síndrome postaborto, cuya existencia es debatida por algunos especialistas.
Y empiezan a tener incluso insomnio, baja de peso, o al revés, suben mucho de peso. Empiezan a tener una dificultad para relacionarse con el sexo opuesto, porque hay mucho coraje. Hay una serie de situaciones que pasa previo al aborto y post-aborto. Pero en todas ellas, yo creo que el común denominador, lo más difícil es sentirte sola. Es pensar que ya no tienes valor. Es sentir que esto que se está gestando en tu vientre, que a lo mejor ni siquiera te diste cuenta. ¿Cuántas mujeres no quedan embarazadas en su primera relación? ¿Cómo todo esto les llega a causar una sensación de vacío tan grande, una sensación de sentir que no merecen, sentir que no tienen derecho, sentir que todo se acabó y se terminó? Es como si una nube negra llegara, las envolviera y no pueden ver más allá.
Esa sensación de vacío, de no valer, de no poder ver más allá del dolor, no desaparece fácilmente. Aunque pase el tiempo, aunque la vida siga su curso, muchas de esas heridas permanecen en silencio y resurgen años después, a veces con más fuerza, porque hay decisiones que no se olvidan, solo se guardan. Y lo que más duele no es solo lo vivido, sino haberlo enfrentado en soledad. Por eso es tan importante que, si alguna vez nos toca acompañar a alguien en ese dolor, podamos estar ahí de verdad.
Recuerdo haber tenido muchas mujeres que han pasado por una situación como esta y tenerlas en el consultorio. Y yo no conozco a ninguna. Digo, pueden existir y las respeto también, pero todas han tenido una característica en común. Y esa característica en común radica realmente en que después que se realizan un aborto, pueden pasar 10 años, 15 años, 20 años, pero hay algo que vuelve a remover. Incluso algunas ya no vuelven a tener bebés por X razón, no, que no pueden, y lamentan mucho haber tomado esa decisión. Finalmente, yo no creo que sea mejor el reparar, el dar una solución. Yo creo que lo mejor es la prevención. Pero en casa, cada día tenemos menos oportunidad de convivencia. Hoy en día trabaja papá, trabaja mamá, todos salen de casa. Pocos jóvenes sienten una conexión con sus padres. Pueden coincidir dentro de una casa, pero dista mucho de ser un hogar. Hay poca atención, hay poca pertenencia, ven muy poca congruencia y coherencia entre sus padres, lo que hace muchas veces que ellos duden incluso de estas correcciones, de estos consejos o de esta dirección que ellos les pueden dar. Tienen poca presencia. Hay jóvenes que te dicen, yo veo a mi papá una hora en la mañana y si acaso una hora en la noche. Pero pocas veces tienen oportunidades de conectar desde el alma. Y si hay algo que nosotros necesitamos trabajar es esto, porque todo ser humano necesita amor. La mayoría de estos jóvenes, como te mencionaba hace un ratito, ellos no quieren tener un bebé, ellos no quieren un embarazo. Lo que quieren es tener relaciones sexuales. Y si hay algo que se pone enfrente de ellos que va a impedir que ellos logren alcanzar esto que hablamos, si ellos no han tenido una buena formación, un buen acompañamiento, una conexión en casa, un puerto seguro, una red de apoyo estable, hay muchas probabilidades que el aborto sea la decisión que ellos tomen. Entonces, es muy importante también que estos jóvenes puedan encontrar en este recorrer de su desarrollo las personas que puedan ser cercanas a ellos para poder acompañarlos, que no sea un celular el que los forme, porque finalmente a veces no saben a dónde buscar y pueden caer en manos de personas que no tienen la formación para poder guiarlos y acompañarlos. Hagamos de nuestros hijos que tengan un hobby que les apasione. Todos los adolescentes deben de tener algo, independientemente de lo que estudien o lo que hagan. Algo, así sea regar las plantas, así sea que le guste pintar, que le guste, no sé, que le guste jugar tenis o fútbol o algo. Necesitamos tener sus cerebros ocupados. Necesitamos que ellos sientan el placer mayor en las cosas buenas de la vida, como puede ser un hobby, como puede ser una charla, como puede ser ir al cine, como puede ser cocinar en familia, como puede ser convivir con amigos y prepararles algo en casa. Es muy bueno traer los amigos de los hijos a casa y allá quizá tu hijo sea el que va, en lugar de dejarse influenciar, él sea una influencia para que otros jóvenes puedan tener una mayor asertividad en la toma de decisiones de su vida. Y que en lugar de ser hijos juiciosos de lo que sucede, ellos sean hijos empáticos, que incluso puedan acompañar a los amigos en un momento difícil. Hacer hijos tan empáticos que puedan darse cuenta quién del grupo está triste, quién del grupo está solo, quién del grupo está atravesando alguna dificultad. Tienes que construir un mundo de posibilidades más amplias para los hijos en donde ellos puedan encontrar. ¿Y qué mejor que puedas hacer tú? No esperemos a que cualquier otra persona venga y los forme, venga y les diga y luego nosotros nos quejamos. Pero es que qué bárbaro, pero es que me defraudaste, pero es que tú no sabías, pero no. La mayoría de los padres evitan este tema y lo sé porque los jóvenes, los adolescentes vienen y te dicen, es que con mis papás puedo tocar muchos temas, pero yo no puedo tocar para nada del sexo, pero yo no puedo hablar de, no sé, incluso de drogas. Los papás o no tienen la información, y si tú no la tienes, tienes la obligación de formarte o buscar centros. Como papás podemos tener muchas carencias en muchas cosas de formación, porque a veces en el trabajo y en el día a día te puedes perder. Pero si tú no lo sabes, busca a alguien. y lleva a tu hijo a un lugar seguro en donde sabes que la información va a estar de acuerdo a lo que tú crees, a lo que tú vives, a lo que ustedes como familia están generando, para que entonces ese joven o esa jovencita pueda tomar decisiones mucho más asertivas en un futuro.
Cada historia que escuchamos hoy nos recuerda que los primeros vínculos amorosos no solo dejan recuerdos, también pueden moldear la manera en que una joven se valora y se relaciona con los demás. Y cuando esos vínculos se dan en medio de carencias afectivas o falta de guía, muchas veces las decisiones importantes se toman desde la necesidad de sentirse amada, aunque eso le genere dolor o la haga sentirse más confundida. En el próximo episodio hablaremos de lo que ocurre cuando una mujer se entera de que está embarazada sin haberlo planeado y de cómo sus condiciones de vida, su salud, su situación económica o el contexto social en el que se encuentra pueden influir profundamente en lo que siente y en lo que decide. Yo soy Nadia Alcázar. No olvides seguir el podcast en tu plataforma favorita. Nos encontramos en el próximo episodio. Chau, chau.
Vidas Calladas, el aborto en primera persona, es una producción original de Juan Diego Network. La redacción de los guiones, dirección y producción general estuvo a cargo de Manu Casten. La producción de audio y el diseño sonoro fueron realizados por Gerardo Carrillo en 9 y media Studios, con la participación de Nadia Alcázar como narradora. El diseño de portada fue hecho por Alexa Casten, marketing y promoción Connie Raya, productor ejecutivo José Manuel de Urquidi. En este episodio contamos con la participación especial de la psicóloga Rocío Río Piña como experta en el acompañamiento de personas que llevan un proceso de sanación después de vivir uno o varios abortos provocados. Agradecemos a todas las mujeres y los hombres que con paciencia compartieron su testimonio confiando en este proyecto. También agradecemos al equipo de Mujeres en Misión y el Viñedo de Raquel en Guadalajara, Jalisco, México, por la asesoría para la investigación y la realización de las entrevistas testimoniales anónimas. Escucha el siguiente episodio en tu plataforma favorita.